¿Y si educar no fuera correr, sino conectar?
Cada 15 días, los miércoles a las 8 de la tarde, llega Educar con Lentura, un espacio para acompañar la infancia desde la calma, la ternura y la conciencia.
Con Marina Criado y Cristina Liébana.
Y si no puedes escucharlo en directo, redifusión los sábados a las 9 y media de la mañana.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es. 2.2 Radio, Tres Cantos.
102.2 de la FM.
Aquí comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa, la hora 2.2 de 2.2 Radio Formación de Tres Cantos. Ya saben que estamos en Factoría Cultural, les acompañamos miércoles por la tarde y sábados por la mañana con este magazine que organizan los participantes en el curso de radio que tenemos desde principio de curso. El caso es que estamos hoy en la entrega número 27 de la quinta temporada, la penúltima, por cierto. Ya nos queda muy poquito para que se termine este magazine por este curso y bueno, pues estamos a miércoles 10 de junio. El caso es que hoy tenemos un programa realmente completo. Por ejemplo, vamos a hablar del eclipse solar total que España va a vivir este verano. Lo convertirá en un espectáculo tan raro como difícil de ver. Hoy Leo Peiró, que forma parte de la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos, nos va a hablar de cómo disfrutarlo, pero eso sí, siempre con seguridad. Vamos a enseñarles, sobre todo les va a explicar cómo tienen que mirar al sol en esos minutos para evitar males mayores, porque hay veces que también estas modas de ver una cuestión, a veces no nos preparamos y puede tener sus consecuencias negativas. Además, también vamos a conversar unos minutos con Susana Merino, que es directora de la Asociación y Grupo Teatral Con Dramas y a lo Loco de Tres Cantos. Van a celebrar su fin de curso dentro de unos días con varias representaciones, entre ellas la Casa de Bernarda Alba. Así que apunten la agenda el día 23 de junio en el Teatro Municipal. Y también nos encanta tener en nuestros micrófonos a gente joven que nos gusta sobre todo porque están haciendo cosas interesantes, y es el caso de la jovencísima cantante tricantina Sofía Rico, que nos visita este miércoles tras su actuación el pasado fin de semana, el sábado, en Las Noches de la Rosaleda. Vamos a conocer su trayectoria, vamos a conocer qué tipo de música hace y sobre todo también le preguntaremos por su aparición en un programa de televisión como es La Voz de Antena 3. Y también daremos las novedades de las fiestas patronales de Tres Cantos que se desarrollan en unos días y, por supuesto, nuestra agenda de ocio para el fin de semana. Y nuestra primera entrevista del programa tiene que ver con un acontecimiento que va a tener lugar el 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total que va a cruzar parte de Europa y que va a dar, en cierto modo, de lleno en España. Aunque es verdad que tenemos que estar un poco atentos porque total, es decir, al 100%, se verá solamente en una parte de España. Hoy hemos querido citar con nosotros a una persona experta. Él es formador del grupo de astrofotografía de la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos y la verdad es que hace muy poquito dio una charla súper interesante y sobre todo en el que digamos que tuvo un lleno total, con lo cual fíjense el interés que tiene que haber por este acontecimiento. Se llama Leo Peiró y hoy está con nosotros aquí en la hora 2.2. Leo Peiró, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, tanto interés genera que bueno, esta conferencia que diste el pasado lunes 8 de junio fue lleno total también aquí en el Salón de Actos de Factoría Cultural, con lo cual sabemos que esto va a generar mucha información en próximas semanas a medida que nos acerquemos a esa fecha clave, 12 de agosto.
Seguro. Va a ser un evento que hasta los que no tienen interés lo tendrán. Porque, claro, ahora mismo la gente que realmente estamos metidos en el mundillo de la astronomía llevamos casi 2 años preparando el eclipse. Pero una de nuestras funciones ha sido, se nos ha asignado por parte del Comité Nacional de Eclipses a todas las agrupaciones astronómicas. Yo, aparte de la universidad, estoy en la agrupación de Madrid, en la de Teruel. Algo que se nos ha asignado ha sido el papel de intentar divulgar lo maravilloso que es un eclipse para que la gente lo disfrute, a ser posible en familia o con amigos. Es algo inolvidable que no os podéis perder. Algunos hemos hecho muchísimos kilómetros para poder ver uno y ahora no los traen a casa, entonces esto es una maravilla. Pero también tenemos que decir que no está exento de riesgos. Uh-huh. Mirar al sol tiene mucha problemática. Todos recordamos cuando éramos niños que los papás o las abuelitas nos decían: no mires al sol, niño. Pues es que lo decían con muchísima razón. Si vosotros recordáis cuando se mira al sol, que te quedas un rato que no ves, que incluso estás viendo el disco del sol en los ojos, pues eso que parece un juego te puede dejar lesiones de por vida. Uh-huh. Y eso es problemático.
De hecho, comentabas hace unos momentos aquí, mientras estábamos esperando para empezar el programa, que en sitios donde ha ocurrido un eclipse total, sí, o un eclipse parcial, bueno, a continuación se han registrado incidencias porque gente iba...
Y está totalmente documentado. Aquí en España hace la friolera de 114 años que no tenemos un eclipse total de sol. Ah, uh-huh. O sea que esa es una de las razones por las que este eclipse es importante, ¿eh? Uh-huh. Es porque dudo mucho que volvamos a tener una serie. Y ahora os diré, porque no viene uno, vienen tres seguidos. Uno en el 26, otro en el 27 y otro en el 28. O sea, eso es tremendo para España. Es como si tuviéramos tres Super Bowl en nuestro país. Entonces, lo que estaba diciendo es que realmente ese eclipse, el vivir ese eclipse... tienes que hacerlo de forma segura. Aquí hace mucho tiempo que no, pero es que en 2017 en Estados Unidos, 2019 en Chile, 2024 en Estados Unidos, después de los eclipses se han registrado miles y miles de visitas médicas por dolencias de ojos. Me duelen los ojos, veo mal, tengo un problema, y algunos casos muy, muy serios. Y todos están ocasionados por... estar viendo el eclipse sin la protección adecuada.
Uh-huh. Que incluso además se puede ver perfectamente que es por culpa del eclipse solar, porque cuando el oculista mira dentro del ojo ve, sí, digamos, la huella, ¿no?
Sí, eso es una anécdota muy clara de gente que ha ido al oculista, sobre todo en Estados Unidos, con el tema de los seguros y esas cosas. No, yo no he hecho nada, esto no está... Y el oculista le puede mostrar que la lesión que tiene en el ojo tiene forma de eclipse. O sea, que es que sin lugar a dudas ha sido porque ha estado viendo el eclipse, pues tal vez como hacían antiguamente con una radiografía o con un papelito de plata, de caramelos. No se puede usar eso. Tenemos que ser serios y velar por nuestra salud y sobre todo por la de nuestros pequeños y la gente que nos acompaña. Entonces, es muy sencillo el hacerse con unas gafas de eclipse, que son unas gafitas de cartón con unos filtros muy especiales. Son gafas que pueden estar entre 5 y 10 euros, depende de en qué fecha los compres y dónde lo compres, pero eso sí te protege. Entonces, y aún así tenemos que hacerlo con cuidado. No vas a estar todo el eclipse mirando al sol. Uh-huh. Tienes que mirar al eclipse, ver cómo va evolucionando, miras al suelo, te quitas las gafas, descansas 5 minutos, te las vuelves a poner mirando al suelo para no estar, para que no te dé, sobre todo con los niños. El otro día en la charla traje algunos inventos que hacemos con los niños, que hacemos que las gafitas, además les ponemos un protector que les tapa toda la cara. Uh-huh. Unas alitas de mariposa, un sol, algo que les resulta divertido, pero te aseguras, uh-huh, de que no les dé el... O sea, realmente, y es uno de los objetivos principales que tenemos las agrupaciones astronómicas, no queremos meter miedo, pero por favor... poner todos los medios seguros.
Disfrútelo con seguridad. Bueno, hemos entrado tan de lleno, ¿no?, con la conversación con Leo, que no hemos presentado a nuestra compañera en esta conversación, que es Mónica Mobilia, otra apasionada también de la astronomía, ¿no?, y de los planetas. ¿No, Mónica?
Hola, buenas tardes. Gracias, Leo, por estar aquí. Sí, totalmente. Entonces, en la previa, uh-huh, ya estuvimos charlando bastante con Leo, poniéndonos al tanto. Más que nada, quiero hacer hincapié en el tema de la seguridad, que es lo que nos acabas de decir. Si hay que reforzar todo lo que ya planteaste con algo más.
Sí, sí. Vamos. La mejor forma y la forma más segura de ver el eclipse, bueno, hay que diferenciar, ver la parcialidad del eclipse, que es la que tiene riesgo, el ver cómo ver el momento que la luna va comiendo poco a poco el disco solar, la mejor forma es verlo por proyección. Porque si tú lo quieres ver directamente con las gafitas, pues si las gafas no fueran las correctas, que te hubieran vendido gato por liebre, alguna cosa de esas, pues tienes un riesgo. Pero la mejor forma es la proyección. ¿Qué es la proyección? Pues lanzar la luz del sol a través de una lente o a través de un sencillo agujerito en un cartón, proyectar esa luz en una pared clara y aparece el eclipse. Si los que hayan tenido la suerte de vivir alguno, si tú estás debajo de un árbol, las luces del sol que atraviesan las hojas del árbol se proyectan en el suelo, todas en forma de eclipse, son todo lunitas. Entonces, mirar al suelo no tiene ningún riesgo. Hay cosas muy divertidas para hacerlas con los hijos, con los nietos. Una caja de zapatos, tú le haces un agujerito y se puede ver cómo entra la luz del sol y se proyecta al fondo de la caja y te haces una ventanita lateral para ver, y allí se ve el eclipse. De esa manera, bueno, todo esto, si alguien tiene interés, entras en internet y le dices cómo hacer un proyector de eclipses de sol. El problema de las cajitas es que si son muy pequeñas, el sol que se ve es muy chiquitín. Pero yo he visto gente que incluso con cajas de frigoríficos han hecho lo mismo, es una cámara oscura en la que tú ves el eclipse ya del tamaño de un balón de playa. Entonces, con eso disfruta la familia, disfrutan los amigos y sobre todo ven el eclipse de forma segura. Cuando llega el momento de la totalidad, ahí no hay riesgo, podemos ver el eclipse a ojos desnudos y será el momento de ver la corona solar, que es un espectáculo que no se ve más que en los momentos de eclipses totales.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, las gafas de sol comunes no sirven, no se fíen de estas que hemos comprado los chinos y tal, porque posiblemente no tenga la capacidad para evitar ese sol. Y por supuesto, pues existen unas gafas de eclipse o visores solares. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo se hablaba que tampoco nos fiemos, por ejemplo, que era otro método que utilizaba la gente,
las radiografías, incluso las gafas de soldar, que la gente pensaba esto ya, pues tampoco, las gafas de soldar, los vidrios tienen distintas densidades, entonces hay que utilizar las más altas, y si no, no, a ver, gastar dinero en unas gafas de soldar cuando puedes comprar unas gafitas de eclipse por 3, 5 euros. Y realmente el problema de las gafas de eclipse no es donde las compres, que todo el mundo ha podido tener las mejores, pero es que no sean falsificaciones, ese es el tema. Porque las gafas que nosotros se está recomendando desde las agrupaciones astronómicas han pasado controles por laboratorios universitarios que han estado mirando todas las que hay en el mercado. Hay una norma que es la 1234 32, no la recuerdo de memoria. Un bocadillo. La Universidad Popular, tenemos un blog de astronomía, si vosotros buscáis en Google blog de astronomía de la Universidad Popular de Tres Cantos, entraréis en un mundo de todo esto y tenemos un apartado específico del eclipse. Y ahí tenéis toda esta información, incluso la presentación que hice el otro día ahí en la charla está toda ahí, y todos esos datos están ahí. Entonces, las gafas, no os fiéis ni de las radiografías, los cristales ahumados, que eso, vamos, cuando éramos niños los más mayores, en los colegios los maestros con muy buena voluntad lo hacían con una vela, con un vidrio, y fastidiábamos los ojos.
Bueno, pues hecho estas importantes informaciones sobre ver el eclipse solar con seguridad, también hay que decir que, bueno, tenemos la suerte en España de que se va a poder ver prácticamente en su totalidad, pero es verdad que no es lo mismo verlo al 98-95% que al 100%, ¿no? Porque es verdad que el camino del sol por detrás de la luna, digamos que hará que la corona se vea en unos sitios pero en otros no.
Eso es. La luna se va interponiendo entre el sol y la tierra, y eso genera una zona de penumbra y una zona de sombra. La zona de sombra es realmente chica, estamos hablando de unos 100 kilómetros, no mucho más. Uh-huh. Y la diferencia entre la zona de sombra y la zona de día, perdón, de penumbra, es la noche y el día. O sea, no vale estar en una zona en la que te dicen, no, es que aquí se va a producir el 99,97% de... Bueno, pues ahí será de día. Uh-huh. Unos kilómetros más hacia la zona de totalidad será de noche. Y un eclipse total hay que verlo total. Uh-huh. No... Es que no tiene nada que ver. Eclipses parciales los podemos ver con una cierta regularidad, pero los eclipses totales no. De hecho, bueno, como ya os decía, hace 114 años que no ha habido uno en España. Los eclipses se producen por la mecánica celeste que tienen los astros, por la Tierra gira alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra, y esas órbitas tienen unas inclinaciones, y dos veces al año se pueden producir eclipses, o de luna o de sol, que son los nodos que tenemos. Pero el resto del año no. Entonces, la mayoría de los eclipses de sol, la sombra se proyecta sobre el océano. Uh-huh. Ya sabéis que las tres cuartas partes de la Tierra es océano. Entonces la gente no ve, no puede percibir el eclipse. Otros sí, atraviesan zonas de tierra, y no todas están lo suficientemente pobladas como para poderlo disfrutar. De hecho, este va a entrar desde el Polo Norte, rozará Groenlandia, rozará Islandia, y después ya va a ser todo océano Atlántico hasta que entre por Galicia. En este caso, hablo de la sombra total. La totalidad del eclipse entrará por Galicia y seguirá camino hacia Baleares. Uh-huh. Y como os digo, estamos hablando de una 100 y pocos kilómetros, que además, dependiendo de en qué zona de esa sombra estés, la duración de la totalidad va a variar desde 20 segundos a un minuto y medio. Entonces, todo el mundo vamos a querer ir a la franja, a la línea central de esa franja. De hecho, en España hace ya muchos meses que la respuesta hotelera está cancelada, está uh-huh. todo cubierto y a unos precios desorbitados. Entonces, uh-huh. bueno, de hecho, nosotros las agrupaciones hacía ya 2 años que teníamos las cosas ya
cerradas, ¿no?
Cerradas, y de hecho... Otra de las suertes que tenemos es que en este caso este eclipse no viene solo. Tenemos el del 26 que va a hacer esa trayectoria, pero en el 27 va a haber otro que va a atravesar la zona, la entrada al Mediterráneo, lo que es el estrecho de Gibraltar, y va a coger la parte sur de Andalucía. Ese va a ser más largo porque se va a producir a otra hora más alta del sol. Y aún habrá otro tercero en el año 28, pero eso será un eclipse anular. Uh-huh. La luna no va a tapar del todo el sol, y allí no se verá la noche. Uh-huh. Allí no habrá noche. Allí con las gafitas o con equipos de fotografía podremos fotografiar lo que se llama el aro de fuego. Uh-huh. Pero visualmente, la gente que no esté informada pensará que ha pasado una nube o algo, que ha bajado un poquito la luz, pero nada más.
Leo, una cuestión, porque bueno, sabemos que Madrid también está, digamos, que en esa zona, aunque también teniendo en cuenta que el horario del eclipse es hacia las 8, exactamente 8 y 20...
8 y 30, dependiendo, 30 del, ¿no? Dependiendo de la zona, entre 8:30 y 8:32. Uh-huh. Sí.
Claro, el sol va a estar muy bajo, con lo cual eso, digamos que suma una dificultad, porque claro,
una dificultad
tenemos
añadida,
que buscar un sitio que esté un poco medianamente alto y que no tenga alrededor...
La Comunidad de Madrid va a estar dividida de Tres Cantos hacia Madrid, va a tener solo parcialidad, de Tres Cantos hacia la sierra va a tener totalidad. Uh-huh. Y de estar en Tres Cantos a estar un poquito más al norte puede haber una diferencia importante de tiempo, de duración de la totalidad. pero sí que es verdad que se produce a las 8:30, aquí en Tres Cantos, 8:32 de la tarde. Uh-huh. El sol va a estar muy bajito en el horizonte. Entonces, para verlo, lo primero que tienes que estar es en una zona abierta, en el campo, que no haya edificios, que no haya árboles, que no te lo tapen, que no haya montañas en la lejanía. El sol va a estar a unos 8 grados de altura. ¿Qué son 8 grados? Pues si extendemos el brazo y cerramos el puño, la altura que nos da el puño cerrado, eso es lo que va a estar por encima del horizonte el sol. O sea que realmente está muy bajito. Uh-huh. Unos minutos después ya se esconderá y perderemos el sol. De hecho, veremos el inicio del eclipse, veremos la totalidad del eclipse, pero después la salida de la luna ya no la veremos porque uh-huh. ya se habrá escondido el sol. Entonces, ¿cuál es el mejor sitio para ir a verlo? Pues lo ideal es que estés donde estés, te enteres de si vas a tener la suerte de estar en la franja de totalidad o no. Y una vez que sepas eso, decidas el punto de observación. Uh-huh. Tiene que ser un punto elevado, como digo, tienes que ver el horizonte oeste muy, muy despejado. Si estás en alto, podremos ver incluso la sombra de la luna cuando se acerque hacia donde nosotros estamos. Uh-huh. Eso es algo que va a ser muy rápido. En 10 minutos va a atravesar la península ibérica. Entonces, tienes que estar donde estés, preparado, haber leído un poquito, haberte entrenado. Hay muchos que me preguntan, ¿y para hacer fotos? Bueno, si tú no eres un fotógrafo experto o no lo has practicado, nosotros en nuestros grupos llevamos todo el año haciendo fotos al sol para prepararnos para ese momento. Pero si no lo has hecho así, disfrútalo, coge el móvil, haz unas imágenes, sobre todo de la gente, de la movida que se va a preparar allí, de la algarabía que se provoca, gente muy seria, con mucho estudio, con corbata, si hace falta. Los vais a ver chillar, silbar, patalear. O sea, es que es algo tremendo lo que allí se produce. Uh-huh. Si hay niños, se les abren los ojos como platos, dicen, ¿qué pasa aquí? O sea, es tremendo.
Bueno, pues lo malo es que se nos acaba el tiempo. Teníamos mucho más que hablar con usted, ¿no?, sobre estos temas, porque además son todos muy interesantes. Bueno, desde, por ejemplo, lo que ha evolucionado la vida en este tiempo, ¿no?, que antiguamente los eclipses de sol pues eran utilizados por los gobernantes para un poco engañar a la población y venderles, por así decirlo, historias, ¿no?, sobre su magnificencia.
La historia está llena de anécdotas de ese tipo, sí.
Efectivamente. Pero bueno, sobre todo quedémonos con este tema de la seguridad y, por supuesto, cuando vayamos al campo, porque hayamos elegido un sitio donde hacer esta observación del eclipse solar, sobre todo seamos responsables, no vayamos a lo bestia, aprovechemos incluso que en esas jornadas también tenemos la lluvia de Perseidas, ¿no?
Bueno, esa es otra. Este año es que tenemos hasta la suerte de que después de haber visto el eclipse, si tenemos la precaución de quedarnos, de no salir a la carretera a comernos el atasco que se va a producir, que realmente ese es otro de los riesgos, a la noche podemos ver la lluvia de estrellas más famosa, que es la de las Perseidas o las lágrimas de San Lorenzo. No es la más abundante de meteoritos o meteoros, porque lo que pasa es que es la de agosto y es la que todo el mundo disfruta en vacaciones y la puede ver, ¿eh? Entonces, no os la perdáis.
Pues desde luego no debemos perdernosla y, por supuesto, muchas gracias por haber tenido estos minutos. Gracias, Leo Peiró, de la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos y de la Agrupación de Madrid de Astronomía, por haber tenido estos minutos para hablar con nosotros.
Recordar a la gente que si tiene alguna preocupación pueden ponerse en contacto con nosotros en la Universidad Popular, pero toda la información está en el blog que os he nombrado antes, que es de muy fácil acceso y ahí tenéis. Y aparte nosotros mismos. Otra cosa es que en el verano cada uno nos iremos.
Estemos en nuestros sitios.
A nuestro sitio.
Gracias, Leo. Hasta la vista.
A vosotros.
Gracias.
La música no siempre se escucha igual. A veces se descubre de otra manera.
Cada jueves a las 8 de la tarde, De Otra Manera te propone viajes por décadas, cuentas atrás y recorridos muy rockeros.
Con Cecilia Roth.
Y si no puedes escucharlo en directo, redifusión los domingos a las 7:30 de la tarde.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es. Lo que suena en la radio también se mueve en tu pantalla.
Momentos en directo, entrevistas que dejan huella.
El deporte, la cultura y la vida de Tres Cantos.
Estamos en Instagram, @2.2radio.
2.2 Radio, Radio Municipal de Tres Cantos, la radio que también se vive.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Vamos a continuar con más temas que son interesantes, porque ya saben que aquí en La Hora 2.2 nos encanta hablar con gente que tiene iniciativas, que muestra su talento, que crea actividades. Y bueno, pues en esta ocasión de la astronomía, de la que hemos hablado hace unos minutos, vamos a hablar de talento teatral, porque este 23 de junio tenemos una cita con la asociación con Drama, sí, a lo loco, que me encanta este nombre que os pusisteis, de Tres Cantos, que vamos a estar como en parte del fin de curso, pues lo que han ensayado durante este año. Con nosotros está Susana Merino, que es directora de la asociación y del grupo teatral. Susana, bienvenida, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, estamos
bueno,
encantadas.
Y a quién nos has traído hoy, que es una compañera tuya también, actriz, que...
Sí.
Que...
Ella es Montse Vadillo, que hace el papel de Bernarda Alba.
Ajá.
Así que ahí es nada, ¿eh?
No, desde luego.
Como soy más seria, verás tú.
Fíjate que yo la veo desde aquí y digo, tiene que tener un talento enorme, porque Bernarda Alba es un bicho y una bruja.
Un bicho.
En todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero yo a usted la veo como muy maja, como para hacer
es que
de este personaje.
Es que es muy buena actriz.
Ahí está, justamente.
No te la pierdas. Estás invitado,
desde luego.
¿Eh?
Bueno, vamos a situar a la gente. 23 de junio, vayan ya buscando entradas. Teatro Municipal, tenemos la casa de Bernarda Alba y también el ascensor, porque el mismo día tenemos tanto al grupo adulto como al grupo juvenil.
Sí, tenemos el grupo juvenil, que es una piecita corta, muy simpática, así futurista, y luego a continuación a las 8 de la tarde con la casa Bernarda Alba, el grupo de las adultas.
Muy bien. Bueno, vamos a decir que la casa de Bernarda Alba, pues creemos que no necesita de presentación, ¿verdad? El argumento yo creo que es de todos conocido. Habrá algún despistado todavía que no sepa, que no fue a clase ese día y no estudió a Federico García Lorca, pero es verdad que es una obra que nos habla mucho de cómo era España hace nada, ¿no? Los prejuicios que se tenían, el machismo, el trato a las mujeres y demás.
Así es, la opresión, el qué dirán, el honor, ¿no? Lo que había que reservar y preservar de la familia, y también lo que caía sobre las mujeres frente a la condición de ser hombre, ¿no? Entonces eso se refleja muy bien.
Pero además es un texto tremendamente poético, es decir, todos los que la han leído, hemos leído, encontramos mucho simbolismo que encontramos en la obra de Federico García Lorca, pero que también en esta obra de teatro viene, ¿no? Como los caballos, la luna y demás, ¿no? Con lo cual también yo creo que tiene un plus también interesante.
Sí, no sé si quieres decir, Montse.
No, tú.
Pues sí, el lenguaje que utiliza Lorca es muy poético, tiene esa fuerza arraigada a lo que es la tradición, la tierra, había una identificación grande con el pueblo, la cultura, ¿no?, de nuestro país, y lo traslada con este lenguaje poético a pues esos universos que son únicos en Lorca, ¿no?, que es que los textos van solos. Que habla efectivamente cómo representa el caballo la masculinidad, la luna probablemente la fecundidad, y así cada una de las cosas no están puestas banalmente, sino que todo tiene su aquel, ¿no?
Una obra desde luego muy interesante.
Mira, yo quería añadir, en cuanto a lo que dices de que es un texto muy poético, cómo ha insistido Susana en que el texto tenía que ser muy fiel a lo que había escrito Federico. Así como en otras obras podemos permitirnos el lujo de cambiar frases o como estemos más cómodas, aquí ella nos ha insistido mucho y yo creo que lo seguimos al pie de la letra, que es justo el texto que está escrito.
Es un homenaje, queremos rendir ese homenaje a García Lorca porque cada ensayo que hacemos descubrimos algo nuevo, en cada palabra, cada renglón, cada silencio. Los silencios en Lorca son muy, muy importantes. Y hemos recabado mucho en esto, en las miradas, en el no hacer que pese el silencio, esa densidad de las atmósferas, el trabajo de la atmósfera. Bueno, lo logran, que si venís, por favor, a verlas. Es que es espeluznante. Cuando termina la función, se produce en ese silencio de Bernarda Alba, en el auditorio, porque claro, es como que todo se congela y hay que sostener esa emoción.
Desde luego. Y mira, pues justamente es que esta mañana entrevistaba yo a una actriz también de un municipio vecino, Manzanares el Real, que nos hablaba de que la representación está bien, pero también el proceso en el que se construye una obra a través de los ensayos a lo largo de todo, el año y demás, pues también es importante, ¿no? Porque es cuando ya vas descubriendo a través del estudio de ese texto, de las posibilidades, de un poco de ir investigando en tus propias emociones y cómo las quieres transmitir, también es muy bonito, ¿no? Y aporta mucho a cada uno.
Sí, el proceso de creación del personaje lo hemos trabajado mucho y lo hemos trabajado muy bien dirigidas por Susana. Entonces, imaginarte cuáles son las expectativas de tu personaje, cuáles son sus antecedentes, de dónde viene, qué es lo que siente, cuáles son sus miedos. Entonces, a eso le hemos dedicado mucho tiempo y una vez que tú ya te has planteado qué es lo que ha sentido tu personaje, realmente ya lo tienes dentro, ya tienes poco que hacer y es como que fluye y como que sale solo. Y eso es trabajo de la directora.
Susana, ¿cuánta gente sois en escena en
pues
esta obra?
Somos 12.
Son
cinco hijas, me acaba de recuento. Bernarda, María Josefa, la abuela.
Sí. Las dos criadas, siete y las cinco hijas.
Sí, o sea
nueve.
Que...
Y Prudencia,
10 con Prudencia, 10, y la mendiga, 11. Sí, las mujeres del pueblo. Sí. Tenemos ahí como que hacemos dobletes, como 12 más o menos. 12,
Y no sé si esta obra es un poco diferente a otras que habéis tenido en repertorio vuestro en anteriores ediciones. ¿Es la primera vez que interpretáis a García Lorca?
No es la primera vez. Hicimos Yermas de Siempre, con una adaptación.
Me acuerdo que también estuvisteis aquí.
Sí, estuvimos aquí, que hacíamos como las yermas de hoy día, a partir de la temática de la infecundidad. Trajimos a las posibles yermas, pues la vecina tuya, mi hermana, una amiga, con toda esta problemática, pero en comedia, en clave comedia. Y lo íbamos intercalando, haciendo el homenaje a Lorca con su texto original. Entonces, fue un híbrido y un experimento, en realidad, que no sabíamos cómo nos iba a salir, pero resultó muy bien. El público estaba encantado porque aliviaba esos ratitos de comedia, de humor, de identificarse con él, con cualquier mujer de hoy día. Pues eso ese contraste gustó mucho. Así que no era la primera vez. Pero procuramos hacer como un poco de todo, también algo contemporáneo, microteatros. Si estamos, por ejemplo, en un curso trabajando la comedia, al año siguiente trabajamos el drama o tragedia. Estamos ahí, siempre aprendiendo.
Bueno, me gustaría preguntarle a Monse, a nuestra Bernarda Alba, ¿cómo se le ocurre meterse en con dramas y a lo loco, ¿no? Un día dice, bueno, pues a mí me gusta esto, tal.
De siempre me ha gustado el teatro y lo que más me gusta del teatro es que puedo ser alguien diferente a quien soy en la vida. Entonces, ser Bernarda Alba es un regalo. Ser una mujer con ese carácter, con esa autoridad, esa mala uva y ese manejo de la situación es un regalo porque es algo muy separado de cómo soy yo. Entonces me permito en el tiempo que dura la función y en el tiempo de los ensayos ser alguien totalmente diferente. Entonces para mí el teatro, lo bueno del teatro es eso. Y bueno, con dramas ya lo loco, porque conocí a Susana hace tiempo, cuando vino aquí, estuvo en otra escuela y bueno, luego ella montó la suya y nos fuimos todos con ella porque, bueno, porque, y ahora, es, porque es como es.
Ahora que no nos escucha, ¿cómo son las clases? ¿Cómo es el, las sesiones?
Las clases son muy divertidas. Susana tiene muchísima empatía y muchísima paciencia. Quizás demasiada paciencia. Sí, quizás es demasiado buena en algunas clases, pero tiene mucha empatía y tiene un sexto sentido que sabe muy bien el llevarnos, el valorar a la gente y el conocer a la gente. Entonces, son unos ratos que los pasamos muy, muy bien, son estupendos.
Es una familia teatral. Sí. Si es que al final es como el teatro es lo que nos vincula, pero ya la relación que ya hemos establecido entre nosotras después de tantos años, pues es que supera el teatro. O sea, ya somos familia, somos soporte de vida, que
soporte
nos lo dice,
de vida.
Soporte de vida.
Nos dice
no, que además es una actividad también que tiene muchos beneficios, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues estás en contacto con otra gente con la que te une una pasión, como es el teatro. Uh-huh. Bueno, pues aparte de memorizar textos, explorar tu propia creatividad o talento, ¿no? Incluso hasta cosas para la gente un poco más joven, puede ser, pues, perder el miedo a expresarse en público,
pues vocalizar. Aparte de todas esas herramientas técnicas que te ofrece el teatro, más allá de eso, hoy día que ha habido tanta soledad a partir de la pandemia y que todo el mundo hemos estado en nuestras casas y que lo sabemos, pues el ir al teatro y tener la convivencia y el compartir con tus iguales, en el caso, por ejemplo, de adolescentes, tengo un grupo de adolescentes maravilloso, y pues para ellos es como el encuentro de amigas, amigos, y hacen teatro, comparten esa actividad que lo tienen ahí como una afición común, pero que pertenecen a un grupo, se sienten parte de, se sienten queridas, queridos, se sienten pues que son importantes, que hacen algo que para todos es útil, ¿no? Y es muy bonito. Verlas es muy, muy hermoso.
Bueno, pues recordemos que tenemos esta cita el 23 de junio, no nos los debemos perder, dos representaciones, La Casa de Bernarda Alba y El Ascensor, a cargo de este grupo teatral con drama así a lo loco. Por cierto, que ahora ya termináis el curso, comencéis de nuevo en septiembre, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros para probar en esto del teatro?
¡Ay, encantados que estamos! Sí. Bueno, tenemos en Instagram, con drama así a lo loco, tenéis ahí la posibilidad de contactar con nosotras. Y luego estamos en el centro comercial de La Rotonda, en la segunda planta. Ahí está el estudio. Ahí tenemos el espacio.
Tenemos que comprar entrada. ¿Dónde las conseguimos?
En Giglón.
En Giglón,
están,
¿no?
Están ahí en la página de Giglón. Así que muy fácil.
Bueno, pues no perdamos el tiempo.
Os esperamos.
Consigamos ya esas entradas y podamos ver el talento teatral de las tricantinos en estas dos obras. Susana Merino, Montse Vadillo, muchas gracias.
Os deseamos
lo mejor. Que disfrutéis de esta representación y, por supuesto, también la disfrutaremos los demás.
Sí, gracias. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Ahí os espero.
Lo que pasa en Tres Cantos se cuenta aquí.
Cada miércoles a las 7 de la tarde, La Hora 2.2 te acerca a la actualidad, las entrevistas y las historias que forman parte de la vida de nuestra ciudad.
Cultura, deporte, educación y protagonistas locales en un espacio cercano y plural.
Y si te lo pierdes, vuelve a escucharlo el sábado a las 10 de la mañana.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Sencillamente nuestra vida se aleja como una rueca se deshila, termina. Sencillamente sin saber la vida quita y da. Así, sin más, te dejo que me dejes sin más. Así, te dejo.
vamos ahora con otra entrevista que teníamos muchas ganas de hacer desde hace tiempo y porque la hemos visto a nuestra protagonista de hoy en actuaciones en tanto galas como en presentaciones de diferentes actos aquí en el Ayuntamiento de Tres Cantos y hace tan solo unos días en las Noches de la Rosaleda. Se trata de Sofía Rico, cantante jovencísima que nos visita este miércoles y esto que estábamos escuchando ahora, eres
sí,
tú.
Sí, eres tú. Sí.
Sofía Rico, bienvenida, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
Muy bien, decíamos que estábamos encantados y deseosos de tenerte, hemos tenido esta oportunidad a través de verte. ¿Qué tal, por cierto, fue el concierto del sábado con el resto de autores y cantautores tricantinos?
Pues estoy todavía recuperándome un poquito de ese día. Ver a tanta gente entregada al momento, a la música en directo, uh-huh. que es algo muy especial, y a tantos tricantinos en la ciudad que me está viendo crecer, uh-huh. fue muy emotivo. Y además el entorno acompañaba un montón con uh-huh. las velas.
La Rosaleda.
La Rosaleda, todo iluminado, parecía eso el jardín botánico, fue muy bonito. Y compartirlo con artistas uh-huh. de Tres Cantos, que conozco sí. también y que son amigos. Uh-huh. O sea, que muy
por
bien.
Ejemplo, Javi de Moon, que también estamos deseosos de tenerlo un día por aquí. Y
le mando un besito, uh-huh. le amo.
Bueno, Sofía Rico la conocimos hace un tiempo porque actuó, creo recordar, en un acto que organizaba el ayuntamiento, pero por ejemplo, este año también fuiste seleccionada como una mujer esencial de las muchas, como una especie de representación de las 35, de diferentes áreas y también te vimos arriba en el escenario del Teatro Municipal. Vamos a un poco a conocer un poco tu trayectoria, tu estilo musical, porque tan solo tienes 24 años,
sí.
Pero ¿cómo empezaste tú en esto de la música? ¿Cómo te metes tú en esto?
Pues mira, os cuento. Yo empecé con 2 añitos. Mi madre siempre ha tenido una fortísima pasión por la música y desde bien pequeñita me apuntó a clases, pero con ella. Yo iba a clases con otras mamás y otras niñas y otros niños y desde ahí un poquito empezó a crecer mi pasión por la música y sobre todo por el canto uh-huh. y la interpretación. Sobre los 7, 8 años, mi madre ya me escuchaba desde la habitación cantar y claro, forzaba la voz muchísimo y me decía, esta chica hay que formarla porque se va a destrozar la voz. Entonces empezamos a buscar profes, escuelas, tal. Me recomendaron esperar un poquito porque la voz, pues bueno, tarda un poquito en formarse. Uh-huh. Entonces me hicieron esperar 2 añitos más. Y nada, finalmente empecé a formarme aquí en Tres Cantos, en la Escuela de Música Particella, con Cecilia Di Marco, una profesora maravillosa. Y una formación clásica, empecé por ahí. Pero sí que es verdad que al final pues una va encontrando sus gustos, sus intereses y yo quería hacer canto moderno. Uh-huh. Finalmente ya como con 20 años me fui de la escuela, pero porque bueno, hubo otras necesididades, empecé a estudiar en la universidad, no tenía tanto tiempo y dije bueno, vamos a gestionar eso. Uh-huh. Compaginar 2 carreras, que también es un qué. Pero realmente la música nunca la he abandonado, siempre ha estado ahí, siempre he actuado todo lo que he podido, todo lo que ha salido lo he cogido uh-huh. y aquí estamos a día de hoy, que acabo de terminar mi carrera, mi máster y vamos a por la música.
Ah, ahora. Pues mira, enhorabuena por esta terminación de esta fase,
pues
¿no?
Sí,
¿qué has estudiado?
Sí. ¿Y
qué
he estudiado máster? Educación infantil. Una fuerte pasión por los peques, mi madre es maestra también, entonces uh-huh. viene también de ahí. Y la verdad que me encantan los niños, pero la música siempre ha sido el plan A.
Digamos que estamos ahí entre
sí,
una y otra, ¿no?
Sí, son 2 mundos, pero realmente siempre he tenido claro que yo quería hacer música. Uh-huh. Pero bueno, la familia también te dice, necesitas un plan B, tal, por si acaso, ¿no? La música.
Desde luego, siempre es una recomendación que siempre se hace, ¿no?
sí.
Como persona adulta para la gente más joven,
sí,
que
verdad.
Lo tengamos siempre,
sí,
siempre
es verdad.
En cuenta.
Pero sí que es verdad que siempre ha sido realmente el plan A uh-huh. y ahora toca apostar por ello, estoy empezando a componer con ayuda, con productores. Ajá. Y dentro de poco pues saldrán cositas.
¿Sí? No me digas.
Sí.
¿Cuánto vamos a tener que esperar?
Pues yo creo que de cara al próximo cuatrimestre.
¿Ah, sí? Ah, entonces ya vamos cuadrando entrevista ya para que nos presentes.
Puede ser.
Bueno, nomás tienes informados, ¿vale? De próximos
obviamente.
Proyectos y demás. Bueno, hay que decir que Sofía Rico dejó muy buena huella porque se presentó en un programa de televisión, que es La Voz, fue en 2022, creo recordar. Sí,
eso es.
Además, con una canción preciosa, La Nube Blanca. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Wow, me preguntas por la voz y la verdad que se me ponen los pelos de punta porque se juntaron muchas cosas ese año. Yo llevaba intentando entrar al programa desde la edición de los niños, desde la Voz Kids, y siempre me quedaba en el último casting. Yo quería entrar en la tele, quería ver cómo era eso de las cámaras, de verme en un plato de televisión. Y nunca había suerte. Siempre me decían, Sofía, para el próximo año. Y ahí estuvimos intentándolo. Y ya en 2022 fueron ellos los que me llamaron. Me dijeron, oye, Sofía, este año, ¿qué te parecería?
Vente.
Sí, vente. Y hice los castings, me cogieron, pero sí que es verdad que estuve un poquito condicionada por otra experiencia que tuve, que fue el fallecimiento de mi padre. Y condicionó, pero también a bien, porque hizo que viviese esa experiencia de una manera especial. Y que Una nube blanca, que fue la canción que yo canté en las audiciones a ciegas, pues se la dedicase a él, estuviese todo como muy contextualizado, muy bonito, y me siento muy, muy orgullosa de esa actuación. Me cogieron en el equipo de Pablo López, que la verdad que una persona estupenda y maravillosa.
Por cierto, ¿cómo se siente uno cuando está en el escenario cantando y obviamente está buscando que la canción dar lo mejor de sí, ¿no? Para que obviamente se den la vuelta todos los jueces, y de repente en un momento dado se da la vuelta uno de ellos, que sí, imagino que también es un cantante que a ti te encanta,
me
compositor.
Encanta, me encanta. Yo la verdad que...
Es como susto, sigo cantando.
Sí. Creo que te disocias un poquito porque estás tan pendiente de que no te salga un gallo, de que te están grabando 50.000 cámaras. Los técnicos de sonido todos pendientes de ti, todo como el ritmo de la tele es frenético y yo eso no lo había vivido nunca. Entonces de repente te dicen que te toca salir y te ves ahí preparada frente a un montón de personas y ya no tienes escapatoria, tienes que cantar. Se giró Pablo, se quedó ahí como encantado, ¿no?, con la canción, porque es un gran
hombre,
fan de Ana Belén.
Te miraba de una manera como si aquello fuera que hubiera visto.
No sé, pero desde luego que fue un coach muy, muy agradecido y que además me enseñó muchísimo. Me enseñó muchísimo. Así que sí, la experiencia fue... Fue tremenda, y sobre todo la gente que me llevé de compañeros bonitos.
Bueno, pues nos quedamos con que hay cositas en marcha, ¿no? Por cierto, di tu Instagram, porque tienes un perfil de Instagram donde pues vas colgando publicaciones, ¿no?, interesantes para conocer.
Eso es. Sí que es verdad que al tema de las redes le estoy dando muchísimo más bombo ahora, porque bueno, ha habido otras prioridades, la carrera. Entonces quiero dejar claro que ahora... vamos a por ello a tope y que la gente me podrá ver en redes más
Muy
frecuentemente.
Bien. Sofía Rico, apunte su nombre. Rico. Y sobre todo, bueno, pues ya sabes, en cuanto haya informaciones que haya que dar aquí
por
en
supuesto.
2.2, en la radio municipal 2.2, ya sabes, tenemos abierto, volvemos en septiembre, ya lo saben, así que te seguimos el paso y sobre todo te deseamos lo mejor para esta carrera, para estas experiencias musicales, para esas canciones que quieres sacar adelante y tal, y nos vemos, ¿vale?
Muchísimas Sofía. Gracias.
Gracias.
La hora 2.2. en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Bueno, y en la recta final de este programa Magazine, por supuesto, vamos a darles agenda, dice, tiempo libre en este fin de semana en el que, por cierto, coinciden también las prefiestas de Tres Cantos. Así que vamos a convocar aquí a Irini, a Alexis, a Mónica para que nos hablen de propuestas. Irini, comenzamos contigo. ¿Qué nos propones?
Sí, pues para la semana de prevención de suicidio es de 8 a 14 de junio, con varias actividades en diferentes escenarios. Es el caso de la charla Gárate la vida y Biblioteca Humana el miércoles 10 de junio en la Biblioteca Municipal. Luego el sábado 13 hay un mundial tricantino de fútbol sala intergeneracional a los campos de fútbol de La Maliciosa. El sábado 13 de junio también hay transmisión de la ópera en el Auditorio Municipal Tres Cantos. Acoge la transmisión en directo desde el Teatro Real de la ópera Romeo y Julieta. Una oportunidad para disfrutar del clásico Shakespeare con las voces de Nadine Sierra y Javier Camarena. Ajá. Tiene lugar el 13 de junio a las 19:30 horas. Uh-huh. Y la entrada libre hasta completar aforo.
Muy bien, bueno, pues recuerden que también a lo largo de todo el día nosotros ya estamos informándoles de todas esas actividades. Alexis, me tienes que hablar de una propuesta que llega de la Asociación Circo Diverso y Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Tres Cantos, un festival urbano con monociclos, patinetes y bicicletas creativas para el 13 de junio.
Efectivamente, dirigido a familias, infancia y juventud, con el fin de fomentar la movilidad sostenible y segura en el municipio. Se propone una actividad para transformar la educación vial en una experiencia artística emocionante, trabajando sobre todo seguridad vial y el uso del casco mediante circo, vehículos creativos y juego. Habrá también cascos coloridos integrados artísticamente en cada escena. Y los escenarios, que fusionan arte circense y educación vial, reflejando la energía y participación del público. La cita es a las 10:30 en el Parque de Educación Vial del Edificio de Seguridad de Tres Cantos.
Muy bien.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Y vamos ahora con los estrenos de cine. Comenzamos con Mónica. Tenemos lo último de Steven Spielberg, que se titula, a ver por dónde tengo yo el titular, así, El día de la revelación, y va sobre extraterrestres. ¿De qué va, Mónica?
Bueno, en un futuro no muy lejano, la humanidad está a punto de describir la verdad sobre la existencia de extraterrestres, un secreto que ha permanecido oculto durante varias décadas. La película, dirigida por Spielberg, ha sido calificado como una mirada humanista a los alien, que habla de cómo convivir con el diferente. El reparto está encabezado por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth y Colman Domingo.
Pues yo desde luego no me la voy a perder. Y la otra película que se estrena este fin de semana es Una pistola, una bala y un oso panda. ¿De qué va, Alexis?
Pues Saúl, un director de cine abandonado por su pareja, está en paro y con una cuenta bancaria al límite, atraviesa una depresión profunda que le tiene recluido en su casa desde hace un mes. Pero la aparición de un paquete misterioso en su rellano, que contiene un revólver, una bala y una enigmática nota, desencadena una serie de acontecimientos que cambiarán su vida por completo. Acompañados por sus dos mejores amigos, Raúl y Maite, Saúl emprende una aventura alocada y cargada de giros inesperados, donde nada es lo que parece y donde la realidad se mezcla a menudo con los sueños.
Muy bien, Alexis, pues muchas gracias por darnos este recordatorio de este otro estreno. Recuerden, por otro lado, que hasta el 11 de junio Odeón Multicines Tres Cantos pues está de fiesta, la fiesta del cine, con entradas al cine al precio de 3,50, con lo cual un precio pues bastante más bajo de lo que suele ser habitual. Con esto nos despedimos. Recuerden que esta ha sido nuestra penúltima edición de este programa por este curso. Nos queda la de la semana que viene. No se lo pierdan, porque estamos preparando unos temas que desde luego les va a ilusionar, les van a encantar y les va a preparar para las fiestas que vendrán a partir del 18 de junio. Pasen buena tarde y hasta la próxima semana. Adiós.
Adiós.